Bienvenidos al podcast de Mentor. Mentor. Donde el que ya lo hizo tiene algo que decir.
Era agosto del 2017 y yo había terminado mi tercera grabación del podcast de Mentors. Septiembre de 2017 llegaron dos huracanes, especialmente uno, María, huracán María, que cambió la historia de Puerto Rico. Estas tres grabaciones quedaron pilladas por circunstancias de lo que sucedió, en el formato que lo teníamos. Pero gracias a Dios, 2 años y medio después, pudimos recuperarlas. Están editadas y podemos lanzarlas. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la primera de las tres grabaciones que disfruté mucho, muy espiritual. Bienvenidos al podcast de Mentors. Hoy nos place nuestra invitada de hoy, porque ella tiene unos matices muy especial dentro de lo que es los mentores. Y es la parte espiritual. Los mentores los tenemos en todos los ámbitos. Y en uno de ellos es lo espiritual y lo social. Nuestra invitada no es la excepción. Yo la he visto a ella crecer en los años. La conocí a ella en el ámbito de seguros y la vi crecer en el área espiritual y social. Ella fundó una institución sin fines de lucro, Rescate Infantil Mundial. Ayudar es algo que todo el mundo quiere, pero de ahí a llevarlo a cabo es un camino bien distinto y bien largo. Ella está en uno de los puntos de su misión más importante, porque uno de los países que ellos ayudan mucho, especialmente a los niños, de mucha pobreza, es en Haití, aunque su fundación abarca también otros países. Y yo quiero, pues, darle la bienvenida en un ambiente cálido. Aquí estamos en el jardín botánico, rodeados de un jardín de bambúa, hermoso, cálido, espiritual, tranquilo. Así que quiero dar la bienvenida a Ivette Bibiloni. Ivette, bienvenida, por fin se nos dio esta entrevista.
Pues muy buen día, gracias por la invitación, estoy muy honrada de estar aquí contigo.
Qué bueno, qué bueno. Ivette, yo quisiera que rápido nos contaras cómo fue que comenzó tu camino en este camino social, porque el tú estar en lo secular, estar en tú ganarte la vida y tú estar en el punto neurálgico de la sociedad donde estás ayudando a niños que no tienen ventaja, que no se pueden cuidar ellos mismos, que tienen unas desventajas sociales. Y cómo tú darle forma a esto y lograr con unos, vamos a decir, en el punto de vista socios de esta labor social. ¿Cómo tú comienzas esto, Ivette?
Bueno, pues yo siempre he trabajado con niñitos, okay, aquí en Puerto Rico. Uh-huh. En Unity, pues estuve como maestra facilitadora, pero nunca pensé hacer una fundación, eso era lo más lejano que estaba en mi mente.
Ajá.
Yo tengo un niño que desde los 3 años yo amadrinaba con otra fundación hermana. Y cuando ocurre el terremoto, yo decido ir a Haití a ver si mi niño estaba vivo.
Eso fue como el 2010.
En el 2010. Y entonces,
Fue desastroso.
Eso partió, se veían. Cuando yo fui a Haití, uno veía las señas del terremoto en la tierra.
¡Wow!
Y entonces voy a ver si mi niño estaba vivo. No me sabían decir nada de él, el país estaba devastado.
¿Qué edad tenía él? Yo sé que lo dije.
El nene yo lo tengo desde los 3 años, pero ya en ese entonces tenía como 8 años. Pero cuando lo vi personalmente parece un nene mucho más pequeño por la desnutrición. Entonces pues me voy con un grupo de médicos, con 3 médicos de aquí de Puerto Rico, y nos vamos allá a ayudar, pero yo lo que tenía en mente era saber si mi niño estaba vivo. Pero los planes de Dios eran otros. Cuando yo llego a Haití y vamos a un campamento donde hay más de 20.000 casetas con familias viviendo ahí, y yo vi esa pobreza tan y tan grande, que de verdad yo me quedé paralizada. Y vi muchos niños con muchas necesidades, pero hubo en particular una niñita que era una nena que hacía labores de esclavitud, de nombre Gerlia. Wow. Gerlia Cherí. Y yo quise indagar sobre la nena y la quise adoptar. Y eso es lo que me lleva a regresar a Haití, porque hasta mi tercer viaje yo no pude saber si mi niño que yo amadrinaba estaba vivo o no. Y entonces ahí regreso a Puerto Rico con el deseo de poder adoptar esa nena que estaba viviendo con una persona en ese campamento. Y regresé a Haití 2 meses después a hacer las gestiones. Pero me regalaban 2 niñitas más, y ya no era una, eran 2. Y luego eran 5 que comenzaban a ayudar. Te digo, te regalan porque ellos en la necesidad, en el hambre, no es que ellos las quieran dar, es que ellos están buscando lo mejor para sus hijos. Entonces, pues lo que pensé fue, pues vamos a tratar de ayudar a estas 5 niñitas. Y a través de, con una amiga, José Antonio González, que fue pues mi jefe en seguros por muchos años.
Sí, él estuvo aquí invitado en el podcast. Sí, Mentors.
Pues decidimos entonces pagarle la escuela a esas niñitas, porque en Haití la educación no está garantizada. Allí el 81% de las escuelas son públicas, y entonces eso hace que crezca el analfabetismo, que ellos sigan en esa pobreza, que no puedan superarse.
Sí, que no tengan el conocimiento para poder...
Entonces quisimos ayudarlos a que pudieran estudiar, pero en el camino me di cuenta que nenes con hambre no pueden tener un buen aprovechamiento escolar. Claro. Y ahí comenzamos a darle alimento.
Lo básico.
Lo básico.
Que es alimentarte, y eso no lo tenían.
No.
Wow, qué fuerte, qué fuerte.
Y entonces ahí pues se siguen acercando personas. De 5 nenas, pues ya eran 16 niños. Y luego entonces se acercan personas que cuando ven la labor, las fotos, pues dicen, me gustaría ayudar a un niño allá. Y siguen llegando personas que nos van ayudando. Y pues ahí decidimos hacer la fundación para poder ayudar y poder tener alcance de ayudar a más niñitos. Le pusimos mundial.
Eso te iba a preguntar.
Ajá. Pues decidimos ponerle mundial, a pesar de que estábamos trabajando solamente en Haití, con la idea de que en un futuro podamos ayudar a otros sitios.
A otros lugares.
Que lo hemos hecho de manera pues pequeñita, quizás ayudando a otra fundación hermana.
Claro.
Como también hemos ayudado niñitos aquí en Puerto Rico. Pero mayormente, pues, la fundación surge por Haití, para esos niños en extrema pobreza, donde hay niños que, aunque parezca increíble, para mitigar el hambre, sus madres les preparan galletas de barro con lodo, manteca y azúcar. Y ponen ese lodo, lo calientan, hacen unas galletitas. Y eso yo lo vi, como esas madres le mitigan el hambre a los niños con galletas de barro.
Con lodo.
Con lodo.
¡Wow! ¡Qué cosa más increíble! ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es poder llevar ayuda a estos lugares?
Es bien difícil, porque muchas personas se acercan y ve, te quiero dar esta mochila, te quiero llevar esta ropa. Y claro, a raíz del terremoto, pues las líneas aéreas se abrieron a ayudar. Yo estoy muy agradecida.
Sí.
Así que yo recuerde, porque ajá, fueron otras. Uh-huh. Lamentablemente ahora no me viene a la mente la primera que me dio la mano, pero American Airlines. Hubo otra antes que ahora no recuerdo el nombre, y hasta hace poco nos ha estado ayudando JetBlue. Pero esto es un caminar de día a día, porque también a ellos se les hace difícil estar llevando. O sea, a veces yo viajo con 10 maletas llenas de 50 libras de ayuda humanitaria, pero eso cuesta. Porque el llevar esas maletas adicionales, si la línea aérea no las honra, pues cuesta mucho dinero. Y cuando llegamos a aduana de Haití, también es bien difícil, porque entonces allá ellos nos, a veces quieren cobrar impuestos por esa ayuda humanitaria que uno está llevando. Una de las cosas que hacemos con el alimento es que se compra en Haití, y así entonces podemos también ayudar a esa economía de ellos. O sea, por ejemplo, para llevarle comida a esta familia, se envía el dinero a través de Western Union, MoneyGram, y ese dinero llega ya a un almacén a donde citamos la familia, y ahí llegan, se acercan esas familias y entonces se llevan un faldo de arroz de 45 libras, frijoles, aceite, ¿qué más? Salmón en lata, porque allí ellos no tienen luz. Y así pues le pagamos la escuela a los niños. Ahora yo regreso el 16 de agosto a seguir pagando escuelas a niñitos que de otra manera no podrían estudiar.
No podrían estudiar.
Que viven en campamentos. Cuando yo fui a ese campamento por primera vez, había más de 20.000 casetas donde vivían más de 20.000 familias.
Dios mío.
El campamento Cara 2, uno de los más grandes en Haití.
Cada vez que uno va a hacer un proyecto en la vida, ya sea un negocio, un trabajo o aprender un idioma, y en tu caso hacer algo social tan bello y a la misma vez tan difícil, ¿qué cosas se te pasan por tu mente cuando tú tienes una idea de lo que vas a hacer y cuando te enfrentas a todo eso? ¿Qué tú has hecho para poder enfrentar todo eso y seguir hacia adelante? Porque tú has derribado un montón de obstáculos.
Bueno, verdaderamente he tenido la ayuda de muchas personas aquí en Puerto Rico, personas muy compasivas,
okay,
que me han dado la mano. Y he tenido que aprender a soltar.
Eso me gusta, soltar.
A soltar.
Uh-huh.
Y dejar que sea Dios quien obre, quien abra caminos,
muy
que cierre
bien.
Puertas, que abra puertas. A veces yo llego a la línea aérea sin saber si me van a cobrar o no. Hay veces que he llegado con mi tarjeta de crédito y de pronto me dicen, bueno, te vamos a pasar estas no, tienes que pagar. Y la mayor parte de las veces he sido más que bendecida y pasan gratis.
Wow.
Cuando llegamos allá a Haití, pues también hay que pasar por aduana. Muchas veces también allá nos quieren cobrar o piensan que a lo mejor vamos allá a vender cosas. Y es un día a día. Hasta ayudar allí se hace difícil, porque los haitianos han sido personas que han sido muy engañados por grupos que a veces dicen que los van a ayudar, y quizás organizaciones muy grandes. Y luego ese dinero quizás no les llega.
Eso he escuchado, que muchas veces a nivel mundial se muestran muchas ayudas, pero las que llegan son bien pocas. Es como un bolsillo roto.
Muchos inconvenientes. También están los diferentes gobiernos que han existido allí en Haití. Aquí somos una fundación pequeña, todos somos voluntarios, nos mueve el amor.
Y definitivamente
entregamos las cosas personalmente.
Sí.
Personalmente. Ahora mismo tenemos alrededor de, yo te diría, fijos son como 25 familias. Ahora se han añadido como 6 familias más de allá del área sur, que fue devastada por este huracán.
Sí.
El terremoto devastó un área de Haití.
Okay.
Pero el área de donde venía la comida, donde se sembraba,
ajá,
que era en el sur, Jeremí, las calles ahí. En Jeremí el 80% de las casitas se fueron. Yo tengo familias que el huracán le llevó su casa, que lo que quedaron fueron palitos. Hemos construido 6 casas, siendo una fundación pequeñita. Hemos hecho 6 casas sencillas, ¿verdad? No son casas... lo que tienen es retrete para que ellos hagan sus necesidades. No tienen cocina, ellos cocinan al aire libre.
Ajá.
Pero tienen un albergue seguro.
Okay.
Casas de cemento de dos cuartos, donde por lo menos si ocurre otro evento, pues ellos puedan estar seguros. Y hemos hecho 2 casas en el área de Carado, donde sacamos a una abuelita que pasó el huracán bajo una carpa. Y vive con sus 2 nietos. El huracán no se la llevó, porque ahí donde ocurrió el terremoto, ajá, el huracán Matthews no dio tan fuerte. Okay. Donde dio más fuerte fue en el sur.
En el sur.
Pero ella pasó ese huracán bajo una carpa. Y yo quisiera que tú vieras, si tú vas a la página y tú ves la cara de ella, cuando el gestor que tenemos allá me envía la foto de ella bajo una carpa donde ella vivía con sus dos nietos. Y ahora tiene una casa, ahí la hicimos de madera, porque todas las casitas ahí ahora son de madera.
Ajá.
Y ella se quitó, le quitamos como 10 años de encima, una cara de felicidad. Y ella vende hot dogs para poder alimentar a sus niños, a sus nietos, que ella los iba a mandar a la provincia porque no podía tenerlos allí y se ha podido quedar con ellos.
Wow.
Hemos encontrado niñitos desnudos, totalmente desnutridos, y yo regreso ahora a lo que es mi viaje número 16.
Ajá.
A veces como que se me olvida un poquito porque yo viajo cada 6 meses, son 2 veces al año. En agosto viajamos a pagar las escuelas, a comprarle los libros, pero durante el año tenemos allá gestores, 2 personas que nos ayudan.
¿Esos gestores, qué pertenecen ellos? ¿Son privados? ¿Son personas? Okay.
Ellos, primero fue un joven, cuando yo llegué por primera vez, ajá, a Haití, ajá, que no era una fundación, sí, era yo y Beth por, uh-huh, primero con los 3 médicos, uh-huh, y luego regreso yo sola, me quedo en un cuarto que alquilé en una casa y comienzo a trabajar con los nenes, todavía no habíamos hecho la fundación. Se hacía bien difícil porque yo no conocía Haití, yo no conozco el idioma, ellos hablan creol. Y yo había llevado un montón de cajas con ayuda humanitaria y no sabía cómo hacerlo. Y conozco a este joven, Anderson Zulu, que me dice que me va a ayudar y que no me iba a cobrar, porque en la misma necesidad pues todos querían cobrarte y realmente yo no tenía esos recursos. Y ahí hicimos una actividad en una iglesia que nos prestaron las facilidades, donde se hizo una actividad como para más de 150 niñitos, y de ahí pues nada, regresé a hacer las gestiones para tratar de adoptar la nena, pero pues el camino nos llevó a otro lado porque seguían viniendo niños y familias pidiendo ayuda.
Es que es infinita la
necesidad. Es infinita. Realmente yo no puedo ayudarlos, no podemos ayudarlos a todos, pero en eso se hace la diferencia. Es como ese cuento sufi que te habla de un hombre que iba caminando, ajá, a la orilla del mar,
ajá,
y empieza, ve estrellas en el mar y en la arena y las recoge y las tira al mar. Y alguien que está observando le dice, pero ¿qué tú estás haciendo? Si estás tirando estrellas al mar, pero hay miles en la arena y tú no las vas a poder recoger todas.
Claro.
Y entonces él coge una estrella y se la muestra, ajá, y la tira al mar y dice, pero en esta yo estoy haciendo la diferencia.
La diferencia, qué hermoso. Es muy cierto. La diferencia que podemos hacer en una sola persona, en un solo niño.
Uh-huh.
Y a veces uno dice, pero ¿vale la pena porque es uno solo? Sí, vale la pena. Porque existe la diferencia en un niño que va a engendrar una familia o una comunidad. Uno nunca sabe a quién uno está protegiendo. Y Beth, es maravilloso todo lo que nos estás contando y a la misma vez es aterrador, porque yo me imagino que cambia tu paradigma como cómo vemos la vida de nosotros en Puerto Rico con las comodidades, y definitivamente nos cambian los paradigmas de cómo nosotros vivimos en Puerto Rico, sea los problemas que podamos tener. ¿Cómo te ha cambiado a ti ese paradigma de cómo tú ves la vida aquí en Puerto Rico y ver esa vida que estos niños viven allá?
Mira, yo estoy yendo a Haití desde el 2010 y, ajá, yo sé que la situación en Puerto Rico desde el 2010 para acá ha cambiado. Pero aún así, verdaderamente, me dices que cómo me ha cambiado, pues sí. Porque no, yo por lo menos en mi casa, yo no soy rica, ¿verdad? Pero yo, bueno, soy rica y bendecida porque a mí me llega agua que yo no tengo que salir a buscarla,
claro,
cargarla. Muchos de estos niños, la mayoría de estos niños no tienen ni siquiera un baño en sus casas. O sea que ellos tienen que ir a buscar aguas que están en unos pozos para la comunidad. A veces hay sitios donde el agua la tienen que echarle una pastillita para poderla limpiar y poder ellos asearse. Y entonces, pues, todo el trabajo que ellos pasan cuando ellos duermen con tanto calor, que no tienen luz, ni siquiera un abaniquito. Allí la mayoría de los niños duermen en el piso. Eso es una cosa que yo estoy tratando de sacar esos nenes del piso, ¿verdad? No es que sea nada malo, pero hemos tratado de comprarles matrecitos y camitas pequeñas. Y algunos de ellos que están en áreas donde hay luz, regalarle un abaniquito, porque créeme, yo que he estado allí en una casa, en un cuarto donde no hay luz, donde hay ese calor, con esa temperatura tan fuerte que tú dices, Dios mío, ¿cómo yo resisto esto? Y un abaniquito, créeme que hace la diferencia, porque aquí por lo menos pues tenemos ese abanico que nos refresca, o tenemos ese aire acondicionado, o vamos allí y nos damos un bañito y nos refrescamos. Allí hasta el agua, para ellos tomar agua.
Algo que damos por sentado acá.
Exacto, sí, todo es difícil.
Hay tantas cosas que damos por sentado.
La educación, todo. Ellos me dicen mami, Beth.
Mami, Beth.
Mami, wow. Beth. Yo tengo más de 100 niños que cuando yo llego allí.
Qué maravilloso.
Vienen corriendo a decirme mami, Beth. Hasta los papás algunos, pues, a veces de mi edad, me dicen mami, Beth. Y pues realmente al ver esos niñitos, que algunos de ellos los encontré desnudos, desnutridos. Yo no digo que le hayamos cambiado la vida totalmente. Ellos siguen teniendo una vida dura, pero se están alimentando, por lo menos, ¿verdad? Están recibiendo algo de alimento. Se están educando. Que una nena restable, que fue la que inspiró esta fundación.
Niña inspiró
la nena que yo quería adoptar. Recuerda que yo viajo.
Sí, claro.
Yo viajo para ver si mi niño que yo amadrinaba estaba vivo.
Ajá.
No es hasta mi tercer viaje que lo conozco. Y hoy en día está en la fundación y tiene 17 años.
El niño que tú estabas buscando.
Sí. Ese nene, su papá perdió su casa. El huracán Matthews, ahora en septiembre, le llevó la casa. Lo que quedaron fueron palos. Ya se le pagaba la escuela a él y a sus hermanitos. Son cuatro niños que viven ahí, él tiene 17.
Uh-huh.
Le pudimos hacer una casa a su familia. Tiene un albergue seguro, están estudiando, reciben alimentos. Ayer, por ejemplo, hace 2 días, el papá enfermó gravemente y tuvo que ir nuestro gestor allá para llevarlo a recibir atención médica. Entonces, esta nena que yo quería adoptar, que se llama Gerlia Cherry, yo le decía antes Cherry y luego supe que Cherry es su apellido. Su papá y su mamá la dan a una persona que ellos entendían la podía tener mejor, porque ellos vivían en una montaña en Jeremy, que para llegar a esa montaña había que caminar 6 horas.
Wow.
No iban a la escuela. Ella tiene 2 niños mayores que jamás, 2 hermanos que no han ido a la escuela. Cuando yo veo a esta nena, que era rubia por la desnutrición en el campamento, quiero adoptarla, mandan en el próximo viaje traen a su papá, porque yo quería que todo fuera, pues, obviamente legalmente, pero su papá no tenía identificación. Y déjame aligerar esto, ¿verdad? Entonces yo le digo a él, a través del intérprete, que trate de sacar una identificación para poder, porque la idea mía era, vamos a tratar de atraer a esta familia, uh-huh, para que esta nena, que cuando yo me voy, porque ella dice que su mamá está lejos, que soy yo, que ella pueda conectarse nuevamente con su papá, con su mamá, con sus hermanitos, que ella no conocía. Entonces comenzamos, él saca una identificación, comenzamos a enviarle ayuda para que esa familia reciba alimento, y para mí fue algo de una felicidad inmensa cuando yo pude ver que esa mamá y esos hermanitos y ese papá podían volver otra vez a verse y a conocerse. Algo que me impacta, que lo he podido comprender ahora. Yo me sentía un poquito triste y frustrada porque sentía que le había fallado a mi nena. No la había podido adoptar. Era muy costoso, a pesar de que el que ha sido nuestro mentor y José Antonio me dijo, Ivede, ya va a ser, ella es mi ahijada, te voy a ayudar, pero es bien costoso. Y estábamos ayudando de una nena, eran 5, luego 16 y luego hay un montón de niños. Pues era tanto el trabajo voluntario que se hacía que no se pudo hacer lo de los trámites de la adopción. No es fácil traer un nene haitiano para acá. Pero ahora a mí me parece que yo estoy viendo que había un plan divino en todo esto. Porque curiosamente, los padres de esa nena que vivían en esa montaña, el huracán Matthew le lleva a su casa también. Nosotros entonces le hacemos, él ya no quiso regresar a esa montaña donde se fueron cabritos, vacas murieron, se fue todo su cultivo. Y él baja hasta otra provincia que se llama Las Calles y ahí se le hace esta casa de 2 cuartos. Yo me entero que donde está la nena, no la están tratando bien, la nena está sufriendo. Y hoy en día esa nena ha regresado a esa casa que le hicimos hace unos meses, con su familia, con sus hermanitos. Qué maravilloso. Y está viviendo ahí. Wow. Está viviendo con su papá, con su mamá, con sus hermanitos, y su familia ha sido bendecida a través de ella, porque su familia ahora recibe alimentos, su papá es agricultor, está sembrando allí maíz, y le estamos dando las herramientas a esos niños para que en un futuro ellos se puedan valer por ellos mismos. Inclusive hemos dado ayudas para que comiencen pequeños negocios, una ayuda pequeñita de dinero, porque la idea es que ellos no sigan dependiendo, que puedan con este dinero montar un negocio pequeñito de venta de ropa o venta de alimentos, y entonces puedan seguir valiéndose por ellos mismos, estas madres que están con esos esposos que son agricultores, donde la mayoría de los padres de nuestros niños, yo te diría que el 90% de ellos no sabe leer ni escribir.
Claro, es un impedimento grande. Wow. Y en este punto que tú te encuentras, es un punto maravilloso, y a la misma vez yo imagino que no dejas de sentir nunca el miedo. Siempre el miedo nos va a acompañar en todos momentos de nuestra vida. Pero estás viviendo en un momento de maestría, en este momento, porque tienes mucha información que nos puedes ayudar a nosotros, a distintos proyectos sociales. Si queremos ayudar a tu fundación, ¿dónde tenemos que acudir? ¿Dónde tenemos que escribirte o conseguirte?
Tenemos una página que se llama www.rescateinfantilmundial.com. Ahí vas a ver, pueden ver cómo comenzó la fundación, antes de ser fundación, cómo comenzó todo este trabajo hermoso. Ahí puedes donar a través de PayPal. De ahí te lleva a la página de Facebook, esa es la página que yo actualizo, que actualizamos, ¿verdad? Todos los miembros de la fundación, la junta, se actualiza porque es gratuita. Y ahí pues ponemos las fotos de todos estos 16 maravillosos viajes. Ahí puedes ver el crecimiento de los niños. Y entonces, si luego de ver todo eso, tu corazón te mueve. Uh-huh. También hemos ayudado niñitos aquí en Puerto Rico que están pasando retos de salud. Y hemos podido extender la mano a ellos, ¿verdad? De una manera, pues, quisiéramos ayudar a muchos, pero la dirección es P.O. Box 425, San Jose Station, Puerto Rico 00978, y la cuenta es en Scotiabank 114-541-730-156.
Muy bien. Ahí tenemos, y si me consigues la dirección, la posteamos también en el podcast, ya que nos escuchan en distintas partes de Latinoamérica, nos escuchan en Estados Unidos y en Puerto Rico. Así que vamos a trabajar con eso. Finalmente, Ivede, nos gustaría que nos dieras un mensaje para 3 tipos de familias. Esta familia que el padre acaba de perder su empleo aquí en Puerto Rico o en Latinoamérica. y no sabe qué hacer. ¿Qué tú le dirías a ellos?
En mi caso, ¿verdad? Yo también en un momento dado estuve desempleada y después de trabajar en la banca por muchos años. Uh-huh. Y yo he aprendido que en mi caso, y en, pues, hay que confiar en que a veces una puerta se cierra y se abren otras maravillosas. No podemos perder la fe, porque la provisión no viene de un trabajo. La provisión viene de Dios. Hay una fuente ilimitada donde tú te abres a ese universo maravilloso de posibilidades y te puedes reinventar. Yo luego que trabajé en ese banco, que agradezco esa experiencia maravillosa, luego me voy al campo de seguros y cuántas experiencias hermosas sí. Yo viví en esa agencia maravillosa. O sea que realmente no es no perder la fe.
Eso es lo más
importante. Es seguir adelante, no perder la fe y saber que siempre, 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 si nos levantamos positivos y abiertos a esa posibilidad ilimitada que hay en ese universo maravilloso, la provisión va a llegar y nos podemos reinventar.
Maravilloso. ¿Qué les recomienda a estos jóvenes que viven en casa de sus padres o a lo mejor viven en casa de sus tíos y no saben lo que quieren en su vida en este momento? Y tal vez nos están escuchando. En el caso tuyo, ¿qué tú tenías que decirle?
Yo creo lo más importante y lo que yo le llevo a mis nietos y a los niños que llegan con los que tengo la oportunidad de compartir es que tenemos que servir. Hay que servir. Vamos a salirnos de los juegos, de computadoras, de Nintendo, bueno, antes era Nintendo, de todos estos celulares donde no nos observamos. Ajá. Vamos a estar en contacto con la naturaleza. Mira, puedes hacer la diferencia. No siempre podemos hacer cosas grandes. Después que tú las hagas con amor, aunque sea algo pequeñito, tú puedes aquí ayudar. Yo hago labor voluntaria con personas sin hogar. Vas por ahí llevando platitos de amor a perritos, animalitos, al vecino que está a tu lado, a ese ancianito que vive solo. Aquí se están quedando muchos ancianitos.
Sí.
Hay tantas cosas que puedes hacer. Yo recuerdo cuando mis nenes eran pequeños, que a lo mejor venía un huracán, y si yo sabía que había un viejito en la comunidad, yo le decía a mi hijo, vete, mira a ver si hay que ponerle cintas adhesivas a las ventanas. Tenemos que servir, como decía Madre Teresa.
Muy bien.
Tenemos que vivir sirviendo en cosas, aunque sean pequeñas, pero hazlas con amor.
Muy bien, muy bien. Me encanta tu mensaje, Ivette. Y finalmente, ¿qué tienes que decirle a aquella persona que tiene a lo mejor los recursos o a lo mejor tiene el potencial y está pensando ayudar a otro y tal vez tiene miedo por los procesos o los permisos o no, o a falta de conocimiento, como tú que has logrado?
O los permisos, bueno.
O lo que sea, porque lo invisible lo convertiste visible. ¿Y qué tienes que decirle a esa persona que está a punto y no lo ha hecho porque a lo mejor el miedo, porque la falta de conocimiento o no sabe qué puede hacer con las patentes o lo que sea?
Bueno, yo jamás en mi vida pensé que se iba a hacer una fundación. Realmente eso es ir al Departamento de Estado, crearla, orientarte, es algo sencillo. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro. Uh-huh. Ahí nadie gana un sueldo, ¿verdad? Yo creo que cada persona debe buscar lo que le hace clic, la misión que Dios pone en su corazón. Aquí hay personas que yo admiro, que calladitas, están haciendo, alimentando todos esos perritos realengos que están en la calle. Yo he visto a una anciana de más de 70 y pico de años, que todos los días camina desde Santurce a San Juan, con un carrito llevando comida a gatitos. Personas que llevan comida a jóvenes que están en la calle y no necesariamente porque utilicen sustancias.
Wow.
Hay un parque, el parque Luis Muñoz Rivera, que aprovecho para decirlo. Ahí hay un joven autista que yo llevo más de un año tratando de ayudar, que sus papás murieron y está ahí.
Increíble.
O sea, autista. Y tú tocas puertas y tocas puertas y se lo llevan y luego al mes vuelven y lo sueltan y está ahí porque no hay lugares donde tener personas con condiciones, ¿no? Estamos viviendo en una economía un poquito, pues, wow. Tenemos que hacer la diferencia. O sea, y otra cosa, no tengas miedo. A veces dicen, ah, pero si el dinero no llega. Mira, yo estuve años que yo doné el dinero a una fundación grande y a mí no me toca evaluar lo que ellos hacían. Yo lo mandaba en fe. Si, gracias a Dios llegó, ¿verdad? Y pude tener este nene. Claro, tú tienes que identificar, como dije ahorita, lo que te haga clic en tu corazón. Si tu misión es trabajar con niños, con ancianos, con personas sin hogar, con tu comunidad.
Muy bien.
Yo vi ayer un reportaje de un grupo que está haciendo, que le arregló su hogar, que se le estaba cayendo un ancianito. Hay tantas cosas que podemos hacer, tantas y tantas cosas. O sea que realmente no tengas miedo. Si tienes esa inquietud en tu corazón, no lo sigas dejando para mañana, empieza. Que en el camino se te van a seguir abriendo puertas.
Ivette, muchas gracias. Te damos por acompañarnos aquí en Mentors. Estamos orgullosos de haberte entrevistado. Sé que ahora mismo L'Oréal te está nominando. Pero y hay otras compañías que a lo mejor te pueden nominar, pero como tú eres un héroe anónimo, yo sé que a los héroes anónimos no les gusta que mencionen estas cosas. Así que gracias por tus consejos, gracias por tu historia, gracias por dejarnos saber todo tu conocimiento y de lo que estás haciendo, que es maravilloso, y haber permitido que muchos de nosotros, pues, te conozcamos abiertamente ahora. Gracias.
Y esto fue Mentors. 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 Donde el que ya lo hizo tiene algo que decir.